curiosidad, el interés, la inocencia y la diversión son esenciales para las niñas y los niños, pero también lo es para la ciencia, la cultura, el deporte y el arte.
Aquí no importa las edades.
Todas y todos somos chiquitos pero latosos. ¡Comenzamos!
¡Que vivan los Reyes Magos!
¡Que vivan!
¡Claro que vivan los Reyes Magos!
¡Que vivan!
¡Que vivan los Reyes Magos! ¡Baltasar, Gaspar, Melchor! ¡Que vivan los Reyes Magos! ¡Baltasar, Gaspar, Melchor! ¡A los niños mexicanos! ¡Esta es la tradición! Baltasar, Gaspar, Melchor. Yo ya tengo mi zapato muy lustrado en la ventana. He pedido un balón y una muñeca a mi hermana. Que vivan los Reyes Magos, Baltasar, Gaspar, Melchor. Los Reyes Magos, Baltasar, Gaspar, Melchor, y a los niños mexicanos, esta es la tradición. Que vivan los Reyes Magos, Baltasar, Gaspar, Melchor, un camello y un caballo y un elefante. Magos, Baltasar, Gaspar, Melchor. Que vivan los Reyes Magos, Baltasar, Gaspar, Melchor. Y a los niños mexicanos, esta es la tradición. Que vivan los Reyes Magos, Baltasar, Gaspar, Melchor. Vendrán también. Que vivan los Reyes Magos, Baltasar, Gaspar, Melchor. Que vivan los Reyes Magos, Baltasar, Gaspar, Melchor. Y a los niños mexicanos, esta es la tradición. Que vivan los Magos, Baltasar, Gaspar, Melchor. Que vivan los Reyes Magos, Baltasar, Gaspar, Melchor. Que vivan los Reyes Magos, Baltasar.
Todo es más divertido cuando descubrimos el mundo a través de los juegos, cuentos, canciones y muchos sentidos del humor.
Estás escuchando Chiquito pero Ratosos.
Hola, ¿cómo están? Soy Álvaro. ¿Cómo les fue que les trajeron los Reyes Magos? Estoy tan emocionado que ni les dije, pero empezamos con la canción Que vivan los Reyes Magos con Witzilin. ¿Encontraron lo que pidieron debajo de su árbol de Navidad? Si no fue así, no te sientas mal. Recuerda que los Reyes Magos hacen todo lo posible por dejarnos un juguete, pero como somos muchísimos niños, a veces no les da tiempo o se confunden porque hay casas que están muy lejanas o lugares poco poblados. Solo quiero decirte que lo que te hayan dejado es con mucho cariño, que no te portaste bien, Pero te trajeron algo, pues qué suertudo.
Ándale, marca, háblame y cuéntame al 243-6201 o mándanos un mensaje de WhatsApp al 777-350-8921. ¿Cómo estás, Maura? Gracias por acompañarme. Espero que los Reyes Magos te hayan traído algo.
Hola, Álvaro. No me trajeron nada. Es más, se me olvidó dejar mi cartita. Dime, ¿tú pusiste tu cartita en un zapato, en tu árbol o lo mandaste por un globo?
No, los globos no son buena opción porque recuerdo que a veces se atoran en los cables y hacen tss, y puede haber un circuito eléctrico y ya no puede haber luz hasta el día siguiente. Y a algunos niños que recuerda que son pequeños les va a dar miedo. Por eso no son buena opción. Aparte, dicen que si llegan muy alto explotan y le caen a los pajaritos, aves o patos. Y ellos piensan que es comida y se lo comen, pero pobrecitos se mueren. Así que no es una muy buena opción.
¡Wow! Estás bien informado. Y sabes, me da mucho gusto saber que cuidas el ambiente, porque con acciones pequeñas como esta también podemos mejorar. Yo espero que muchos niños hayan pensado como tú, pero si no, explícales por qué es mejor dejar una cartita en el árbol y no amarrado en un globo.
Pues porque son muchos animalitos, no saben que eso es comida y solo duran un ratito. Y también sabes que eso es una mala idea, porque recuerda que cada cosa que va así altísima genera fuego y puede quemar los árboles. Recuerda que cuando va súper rapidísimo empieza a quemar. ¿Tú lo sabías que si es que cae muy rápido por la fricción atmósfera, se empiezan a quemar esos plásticos y pueden llegar hasta a caer en árboles?
Bueno, no hay que adelantarnos tanto, Álvaro, porque hoy trajimos a un invitado que nos va a ayudar con esas dudas. ¿Qué te parece si lo presentas?
Damos la bienvenida a Antonio Fernando Sarmiento Galán. Él es físico y estuvo como investigador en el Instituto de Astronomía y muchas cosas más. Hola, Antonio, ¿te trajeron algo los Reyes Magos?
No, yo supongo que me debo de haber portado mal porque no me trajeron algo.
Oye, esto de saber del cielo es muy interesante y también de las estrellas, porque ahí viven los Reyes Magos, que es muy interesante, ¿no crees?
Sí, tenemos una gran cantidad de estrellas y todas las estrellas tienen un color diferente. No hay dos estrellas que tengan el mismo color. Cuando hay mucho polvo, las vemos todas un poquito anaranjadas, pero es por el polvo que hay en la atmósfera flotando. Igual que, por ejemplo, el sol se ve más anaranjado cuando está saliendo o cuando se está ocultando, pero su color real es cuando está justo arriba de nosotros. Ahora, el problema con el sol es que es una intensidad muy fuerte y te puedes dañar la vista si lo intentas ver directamente. Es mejor verlo proyectado en alguna cartulina o alguna cosa así por el estilo, para que
o
no te dañen los ojos.
Con lentes negros.
Pero no necesitas comprar los lentes. Te digo, pones una cartulina, le haces un agujerito con un alfiler, un agujerito lo más pequeño que se pueda, y eso funciona ya como lente, lo tienes a una altura y proyectas la luz del sol en otra cartulina que pongas en el suelo y con eso ves el disco solar, sin necesidad de lentes y sin hacerte daño a la vista.
Nos podemos dañar tanto la vista que hasta podemos quedarnos ciegos.
Exacto, por eso es mejor proyectar el sol con un par de cartulinas y así evitas todo problema.
A mí me encanta ver el cielo en la noche, pero me gustaría saber, ¿la luna se mueve con nosotros cuando caminamos o solo es un efecto de nuestras vistas?
Sí, ese es un efecto justo de la proyección y del tamaño tanto de la Tierra como de la luna y de la distancia que está entre la Tierra y la luna. Por eso sientes como que la luna va caminando junto contigo a medida que tú te mueves. Pero tú caminas muy, muy lentamente y la luna se mueve rapidísimo. Porque la luna tiene que recorrer una distancia mucho, muy grande mientras tú das un solo paso. Entonces, eso es lo que hace que parezca que la luna nos va siguiendo, pero en realidad va muchísimo, muchísimo más rápido que uno.
¿Cómo cuánto? Ya que es que yo solo la he visto y se mueve conmigo.
Depende mucho de la época del año y de la fase de la luna. Si te has fijado que la luna cambia a lo largo de 27, 28 días, porque es lo que dura la luna en volver a dar un ciclo completo de las fases de la luna. La ves como, por ejemplo, empecemos con cuando la ves completita, que es lo que se llama una luna llena. Toda la luna recibe la luz del sol y la refleja hacia la Tierra, por eso la vemos como un disco completo. Déjame nada más aclarar una cosa, el sol prácticamente no se mueve. Los que nos movemos somos nosotros en la Tierra, alrededor del sol, y la luna se mueve alrededor de la Tierra, pero el sol prácticamente no se mueve. Todos los demás planetas, igual que la Tierra, se mueven alrededor del sol, pero prácticamente está quietecito. No se mueve para ningún lado. Y eso hace que, dependiendo de dónde esté la luna respecto del sol, cuando nosotros la vemos, tiene cuatro fases. Una que es la luna llena, cuando está totalmente iluminada. Una que es el cuarto menguante, cuando está disminuyendo su tamaño. Menguante. Y llega a un lugar en donde ya nada más vemos el perfil de la luna, porque no le está pegando la luz del sol directamente, y luego inmediatamente después vuelve a empezar a crecer, que es el cuarto creciente, hasta llegar nuevamente a estar toda iluminada, que es la luna llena.
Cuando yo veo las estrellas y quiero contarlas, parece imposible. ¿Tú las has contado?
No, porque son 50, o sea, sin cuenta, no hay manera de contarlas. Ese es un chiste muy viejo que existe en todos los países donde se habla español. Decir que las lunas son 50, es decir, que no tienen una cuenta y no te podemos decir cuántas son. Pero eso no es todo, Álvaro. Es
mucho. ¿Puede ser un billón?
No, es mucho peor que eso. Las estrellas se acumulan en grupos de estrellas, se llaman cúmulos estelares. O sea, grupos de estrellas. Pero además, esos cúmulos, esos grupos de estrellas forman galaxias. Las galaxias son muchos, muchos, muchos cúmulos de estrellas, miles de millones, que dependen del tamaño de la galaxia. Y las galaxias tienen también formas muy distintas. Pero en promedio, existen miles de millones de estrellas en cada galaxia. No, a lo mejor lo que quería decir es que son números muy grandes que no nos podemos imaginar fácilmente porque no tenemos contacto con ese tipo de números.
Dime, ¿la luna qué es una gran estrella o es un lucero o qué es?
La luna son las migajas. ¿Sí te has fijado cuando comes un pan que es imposible no crear migajas? Eso justo había material en esta parte del universo. Y de todo ese material, por un fenómeno que se llama colapso gravitacional, es decir, todo ese material se condensa en un cierto punto, con eso se formó el Sol. Pero el Sol no se comió absolutamente todo, quedaron migajas. De esas migajas se formaron los planetas, pero los planetas tampoco se comieron todo, dejaron migajas. Y de esas migajas tenemos tres cosas alrededor de los planetas. Una es una capa de gas, en el caso de la Tierra es la atmósfera. Otra son anillos de material, por ejemplo, el caso de Saturno es muy conocido. Son anillos en un plano todos alrededor del planeta y tienen brechas entre ellos, por eso decimos anillos en plural. En realidad es uno solo, pero hay piedras, otras migajas que se quedaron en ese anillo y entonces como se mueven distinto del polvo que hay en esos anillos, van dejando un hueco. Por eso los llamamos anillos, pero en realidad es uno solo, con separaciones causadas por esas piedras que se mueven dentro de los anillos. Y la tercera posibilidad es justo la de tener satélites, es decir, satélites naturales, como por ejemplo el caso de la Luna para la Tierra, o hay planetas que tienen muchas más nubes, no solo una, sino tienen decenas de satélites son satélites naturales, son lunas, como quien dice, comparándolas con el caso de la Tierra, y pueden llegar a tener muchísimas lunas, ¿no? Entonces, a final de cuentas, es el mismo material con el que se formó el Sol, se formaron los planetas y se formaron este tipo de cosas alrededor de los planetas.
¿Qué es una estrella y por qué solo se puede ver de noche?
Durante el día, lo que pasa no es que el Sol sea más brillante que las otras estrellas. El Sol, de hecho, es una estrella bastante común y corriente. No tiene algo de especial. Pertenece a una galaxia que es también bastante común y corriente entre las galaxias que hay en el universo. Esa galaxia está en un grupo de estrellas que se llama el grupo local, que también es un grupo de lo más común y corriente. La ventaja del Sol es que está muy cerca de nosotros. Por eso nosotros giramos alrededor de ese Sol. Pesa mucho y por eso nos da vuelta como los juegos de las ferias que dan vuelta alrededor de ciertos puntos, ¿no? Entonces, estas formas de moverse alrededor del Sol hacen que durante lo que llamamos día, la luz del Sol nos esté pegando en la mitad de la Tierra, porque la otra mitad obviamente queda oculta de la radiación del Sol y entonces del otro lado es noche. Del lado donde es día, nos pega tan fuerte la luz del Sol que no alcanzamos a ver a través de esa luz lo que hay detrás del Sol. Pero en cuanto desaparece el Sol y nos llega la noche, entonces esa luz ya no existe y podemos alcanzar a ver las estrellas que estaban más allá que el Sol. Y la otra cosa que te decía es que todas las estrellas están compuestas por proporciones distintas de varios elementos y eso hace que tengan un color que está dictado por el elemento que es mayoría en esas estrellas. ¿Sí? En el caso del Sol, por ejemplo, la gran mayoría del elemento que se está quemando es helio y por eso se ve amarillento el Sol. Pero hay estrellas, te digo, de todos colores, salvo verde. ¿Y por qué no hay estrellas verdes? Porque el verde es un color característico, por ejemplo, de elementos como el oxígeno. Y el oxígeno es muy poco abundante en el universo y, por lo tanto, no hay estrellas de oxígeno. Si hay oxígeno en las estrellas, sí se quema también el oxígeno, igual que los elementos de las estrellas, pero como no es muy abundante, y si lo ves con cuidado, te voy a dar una receta para ver los colores. Te tienes que ir a un lugar que esté muy lejos, porque si no, la luz de las ciudades se refleja en la atmósfera y no te deja ver los colores de las estrellas. Lo más lejos que puedas irte y que no haya ni coches con luces encendidas, ni haya fogatas, ni tampoco prendan la lámpara de mano que uno lleva para no caerse, no tropezarse y caerse en el campo y esas cosas, ¿no? Ya que hayan apagado todo, te esperas como unos entre 3 y 5 minutos, cierras los ojos y con eso te acostumbras más rápido. Y después de que pase ese tiempo, los vuelves a abrir y vas a ver que las estrellas son de todos colores.
Maestro Antonio, ¿te gusta la música? Porque a mí sí y a nuestros amiguitos también. Dinos qué quieres escuchar.
Hubo un astrónomo más conocido por su música con el nombre de Cricri, el grillito cantor. Se vino a vivir a Cuernavaca y le encantaba, como a ti, ver el firmamento en las noches. Entonces tenía telescopios en su casa y era un astrónomo, lo que llamamos un astrónomo aficionado. O sea, nunca tuvo una formación especial de astronomía, pero le encantaba ver distintas cosas de todo lo que encontraba en la noche. Y compuso unas canciones maravillosas que a muchos de nosotros nos escuchamos cuando niños y después las usamos para dormir a nuestros hijos cuando ya era hora de que se fueran a la cama. O sea que si tienes algo de eso, me encantaría oír algo.
Vamos a escuchar a Cricri y regresamos.
Ahí viene el tlacuache cargando un tambache por todas las calles de la gran ciudad. El señor tlacuache compra cachivaches y para comprarlos suele pregonar botellas que vendan, zapatos usados, sombreros estropeados, pantalones remendados, cambio, vendo y compro por igual. Chamacos malcriados, miedosos que vendan, y niños que acostumbren dar chillidos o gritar, cambio, vendo y compro por igual. Viene el tlacuache cargando un tambache por todas las calles de la gran ciudad. El señor tlacuache compra cachivaches y para comprarlos suele pregonar papeles que vendan, periódicos viejos, tiliches chamuscados y trebejos cuatrapeados, cambio, vendo y compro por igual. Comadres chismosas, cotorras latosas y viejas regañonas pa' meter en mi costal, cambio, vendo y compro, compro, vendo y cambio, cambio, vendo y compro por igual.
Chiquitos pero latosos.
Estamos de vuelta en Chiquitos pero latosos. Maestro Antonio, danos un mensaje para que niños y niñas queramos saber más acerca de las estrellas, los planetas, las constelaciones. ¿Qué les dirías?
Yo les recomendaría que platiquen con sus papás y con sus maestros para que desde pequeños, desde la primaria, empiecen a tener clases de astronomía. Uno no necesita cosas más complicadas como matemáticas, estadísticas y otro tipo de cosas, más que cuando ya va a hacer investigación con estos objetos estelares. Pero antes se puede aprender mucho del universo y no se necesita más que tener la intención de aprender antes de que la misma escuela nos acabe con la imaginación. Muchos de los descubrimientos científicos se han hecho con base en ese sentido, que los niños todavía tienen mucha creatividad, mucha imaginación y pueden encontrar otras formas de explicar lo que los que somos ya viejos no se nos ocurran ese tipo de nuevas formas de ver el universo. Por eso es muy importante que los niños desde muy pequeños reciban clases de astronomía.
Maestro Antonio, agradecemos que hayas sido parte de Chiquitos pero Latosos y que nos hayas regalado de tu tiempo para explicarnos estas dudas, así que esperamos que te hayas sentido muy a gusto con nosotros.
Gracias a ti, Álvaro, yo me sentí muy a gusto y cuando gusten podemos seguir platicando de estrellas, de cúmulos de estrellas, de galaxias, de muchas otras cosas que tenemos en el universo, de las cuales nosotros somos un pequeñitito granito de arena.
Amiguitos, les gustaría que volvamos a invitar al maestro Antonio, porque a mí sí. ¿Te quedó alguna duda? ¿Tienes alguna pregunta? El número en cabina es el 777-243-6201 de las 7 de la mañana a las 10 de la noche. O bien mándanos un mensaje de voz a nuestro WhatsApp. Vamos con un poquito de música. Es turno de Chumi Chuma con la balada de las estrellas y el cowboy. Más música en Chiquitos pero Latosos.
Thank you. noche y se pone el sol. Más de un millón de estrellas alumbran mi corazón. Y es que aunque yo solo sea un pobre cowboy, más de un millón de estrellas me acompañan allá donde voy. No hay que hacer más que mirar hacia el cielo en la oscuridad. Y no hay nada más que un millón de estrellas en la oscuridad. Viajo con mi caballo y juntos los dos cruzamos el desierto pasando sed y calor. Pero cuando llega la noche y se pone el sol, más de un millón de estrellas alivia nuestro dolor. No hay que hacer más que mirar hacia el cielo en la oscuridad. Y no hay nada estrellas en la oscuridad.
Y la diversión son esenciales para las niñas y los niños, pero también lo es para la ciencia, la cultura, el deporte y el arte.
Aquí, toras y toros somos Chiquito Pero Ratosos.
Es otro de nuestros momentos preferidos. Nos sentamos y nos ponemos muy cómodos porque llegó el cuento.
Llegó el momento del cuento, Sintando Cuento.
Cuento Caballo Alazán Tostado. Autor Miguel Ángel Izquierdo. Yo creo que todos los niños quieren tener un caballo. Y también creo que todos los padres no quieren que lo tengan. Nunca quieren regalártelo, aunque les ofrezcas que te dejen de dar dinero los domingos para juntarlo hasta que alcance para comprar un caballo. Porque si de verdad quisieran, al menos te regalarían un potrillo, que sale más barato, pues come menos. Un potrillo cabe en el patio de cualquier casa. O si vives en un departamento, cabe aunque sea en la banqueta de la calle. Pero cabe, y puede estar amarrado de la protección de la ventana. Eso no lo entienden los papás. Siempre te salen con que no hay dónde ponerlo, que necesita espacio, que come mucho, que hace falta darle medicinas. Pues les digo, yo le doy de comer, yo limpio su boñiga, yo lo baño, lo aliso, lo peino y le doy de comer. Todo eso les he dicho y nunca los he podido convencer de regalarme siquiera un potrillo. Yo siempre les pedía un caballo y no dejaba de pedírselos, hasta que me di cuenta que mi papá prefería a mis hermanos. pues a ellos sí les compró su bicicleta nueva y a mí ni siquiera un pony. Decía que cuando ellos crecieran me iban a dejar una de sus bicicletas. Mi abuelito sabía bien que yo quería un caballo. Por eso, cuando estaba por cumplir 10 años, me dijo:
no tengo dinero para comprarte un caballo, pero te voy a montar en el mejor cuaco de San Luis Potosí. Voy a comprarte un traje de charro, nuevo, con todo y su camisa, sombrero y botas. Luego voy a rentar el mejor caballo del rancho del charro, el Carañón Alazán Tosado, y compraré una cámara fotográfica para tomarte fotos montado en él. ¡Ese será tu regalo de 10 años!
Me puso feliz mi abuelito. Salté de puro gusto. Serían mis primeras botas, mi primer traje acampanado, como el de los verdaderos charros y caballerangos. Sería mi primer sombrero. Al día siguiente, fuimos con el sastre para que me tomara las medidas y a comprar las botas, la corbata de seda de Santa María, lisa, hermosa como bandera, y una camisa de charro con sus tarugos de hueso. Ansioso, pasé todos los siguientes días y noches esperando que el sastre terminara el traje y me lo probara. Llegó el día de estrenar el traje. Era elegante, con rayas verticales y color café, que combinaba muy bien con la camisa y las botas. La cámara fotográfica estaba lista. Solo faltaba rentar el caballo y tomar las fotos. Eso hizo mi abuelito la tarde del día siguiente. Neto, el caballerango, preparó al nervioso garañón y hasta me prestó sus espuelas de plata. Tenían cada una su estrella. Juntas sonaban al caminar, como campanitas. Me advirtieron que no picara con ellas al caballo, pues podría tirarme, y que no le jalara la rienda, pero que la mantuviera tensa, muy firme. Yo no sabía montar a caballo, menos desde tanta altura. Nunca me había subido al alazán, un gigante que siempre estaba furioso y que solo podían controlar su dueño y Neto. Lo bueno que él estaba ahí para que no lo dejara tirarme.
¡Apúrale!,
le dijo don Neto a mi abuelito, cuando ya me había trepado en el huaco encrespado. Con la cámara fotográfica nueva, mi abuelito se colocó por todos lados para tomar las 24 fotos que traía el rollo. Lo hizo muy alegre, pues sabía que me estaba dando gusto. Un gusto que ninguno de mis hermanos podía darse, ni con bicicleta nueva. Pegaba la cámara a sus gruesos lentes y se agachaba para acomodarse. En esos momentos se veía que le colgaba su barriga. Esa noche dormí feliz, soñando que cabalgaba a galope en el alazán por la tenería, a trote por el Cerro de la Cruz y al paso entre el pedrerío de la Cañada de Lobos, buscando pedernales, divisando a lo lejos unos gatos monteses. Esperamos hasta 10 días para que revelaran las fotos. Cada uno de ellos se me hacía más y más largo. Las fotos tenían que enviarse a la capital, regresarlas, revisarlas y luego entregarlas. Hasta que por fin llegaron en un sobre. Nos sentamos mi abuelito y yo, como todas las tardes, en nuestra banca preferida, la primera banca de la calzada de Guadalupe. Me pegué a su cuerpo. Él me abrazó. Abrió un sobre amarillo muy grueso. Sacó la primera foto. Ahí estaba mi cabeza con el sombrero nuevo, pero sin el caballo. En la segunda, se veía muy bien peinada la cabeza del caballo, pero sin el jinete que era yo. En la tercera, solo aparecían las ancas fuertes y la cola elegante del caballo, sin su charro, ¿qué era yo? En la cuarta aparecieron las nerviosas patas blancas delanteras del caballo con una bota y la espuela de Neto. Así siguió con las demás. En ninguna salimos completos el alazán y yo. Todas estaban mochas. La mejor era una en que salía la mitad delantera de mi cuerpo con la mitad del caballo. No entendimos por qué salieron así. Volté a ver a mi abuelito, suplicándole.
¡Abuelito, vamos a sacarlas otra vez!
Sin voltear a verme, pero apretándome con sus brazos fuertes, contestó como con agua en la boca.
¡No tengo dinero para rentarlo! ¡Ya se me acabó!
Yo sabía por su abrazo que me estaba diciendo la verdad, y eso le dolía. Por eso no le volví a pedir montarme en el mejor garañón del rancho del charro. Pasó una semana. Yo no le dije a mis papás lo que había sucedido con las fotos porque me daba mucha vergüenza, pero parece que mi abuelito sí les platicó. Entonces mi papá me llamó y con mucho cariño me dijo:
No tengo dinero para comprarte un caballo, ni un potrillo, ni un pony, pero ya conseguí que te acepte don Neto el caballerango como su ayudante para que aprendas a cuidar y montar caballos todos los días. Hay una condición: primero debes hacer tus tareas y después ya puedes ir al rancho del charro.
¿De veras?
Le pregunté con los ojos muy abiertos.
Seguro. Ve con tu abuelito. Él te llevará a ponerse de acuerdo con Neto.
Eso lo dijo muy contento. Al día siguiente, empezó mi entrenamiento para criar caballos con don Neto. Podía entrar a todas las caballerizas y acariciarlos. Con él aprendí a darles de comer en las cantidades adecuadas, a darles de tomar agua, pero solo después de que hubieran descansado, a alisarlos, peinarlos, limarles las pezuñas y bañarlos. Todo eso era muy divertido. Más divertido fue sacarlos a pasear por la ciudad y al monte. Así fui conociendo a todos los caballos que ahí estaban. Unos pintos, otros bayos, otros palominos, dos tordillos. Bueno, no todos. Nunca me dejaron montar otra vez al garañón alazán tostado. Era demasiado nervioso y adivinaba el miedo que yo le tenía. Primero me enseñaron a andar al paso, despacio, como presumiendo uno su caballo, mientras todas las demás personas van allá abajo en el suelo, sin jamelgo. Luego al trote, que se siente cómo golpean las nalgas sobre la silla, y si hablas mientras trotas, te sale muy diferente la voz, como cortada. Sentía salir volando con el trote, por eso casi no me gustaba. Luego me enseñaron el medio galope, con el que corren los caballos y te sientes muy seguro. El viento ya te va empujando al medio galope y el campo se te acerca rápido. Por último, me enseñaron el galope tendido. Ese sí que es peligroso. Cuando lo lleva, el caballo da su más larga zancada. Su cabeza se va hacia adelante y sientes que solo pegándote a su cuello puedes mantenerte en la silla. Oyes su respiración agitada. Hueles la polvareda que levantan sus patas y los cachetes y cabellos se te van para atrás. Es muy emocionante. Poco a poco, en esas salidas a la Sierra de San Miguelito, me fui encariñando con el tordillo, un caballo blanco de manchas negras, mediano y manso. Ese es mi consentido. No me tira patadas ni amenaza con golpearme con sus patas cuando camino detrás de él. Otros te enseñan los dientes y te tiran una cruel y larga patada que hasta te puede matar. También aprendí a ensillarlos, a quitarles los insectos con la arpilla, a revisarles la dentadura y a quitarles las garrapatas de las orejas y del cuerpo. ¡Qué lata es quitarles las garrapatas! Aprendí la inseminación artificial de las yeguas para que tengan potrillos fuertes y hermosos, hijos de los mejores caballos. Olvidaba platicarles algo del paso más peligroso que puede dar un caballo. Se los platico, pero a condición de que no lo platiquen. Yo mismo no se los he contado a mis papás ni a mi abuelito. El paso que nunca quisieras aprender es cuando el caballo se desboca. Cuando eso pasa, va peor que a galope tendido. despavorido. Aunque le jales la rienda, ya no te hace caso. Aunque le piques las espuelas para que obedezca, ya no la siente. Como que se hubiera vuelto loco. Ni él mismo se da cuenta a dónde va, ni si se puede estrellar contra un muro o desbarrancar. Se olvida de ti. Nada lo detiene en su carrera desbocada. Y a veces así se matan solos. Eso puede suceder cuando se asustan mucho. A mí se me desbocó un caballo palomino que acabábamos de herrar, la vez que venía entrando a la ciudad, cerca del río Españita. Estábamos por cruzar la carretera, cuando por detrás lo asustó el claxon de un camión de pasajeros que le pitó a un burro estacionado sobre la carretera. ¡Sí, de verdad! Estacionado en la carretera. Al palomino, de repente, como que se le doblaron las patas traseras. Tomó impulso, saltó muy alto y arrancó sin freno por todo el campo de béisbol y no paraba en su carrera. Yo venía prendido a sus crines y a la cabeza de la silla, pues me había arrancado el freno. Traía mis piernas muy pegadas a su cuerpo, los pies bien metidos en los estribos de la silla, con mucho miedo, tratando de brincar para bajarme de él, pero sin hacerlo, por temor a estrellarme. El palomino enfiló hacia el santuario. Lo pasamos sobre la terracería y estábamos llegando a los arcos de los niños héroes. Yo esperaba que por ahí doblara con rumbo al rancho del charro, hacia su caballeriza, pero siguió de frente. Un camión venía por la calle hacia nosotros y eso lo hizo virar apenas en dirección de la calzada, donde se terminaba la terracería y empezaban los adoquines. Cuando apoyó sus patas para brincar el escalón de la calzada, patinaron sus cascos hacia afuera y se desplomó. Resbalamos unos metros sobre su barriga hasta que se fue de lado, botándome al ras de las baldosas. Al momento de abrir los ojos, me quemaba todo el cuerpo. Lo tenía lijado por todas partes. Desde el suelo, vi la primera banca de la calzada, donde habíamos abierto el sobre con las fotos de mi abuelo y yo. Luego oí que bufaba el palomino. Volteé a verlo y estaba meneando su cabeza, bañado en espuma, queriéndose levantar, pero sin poder lograrlo. Tenía una pata y una mano fracturadas. Sus ojos estaban rojos, muy hinchados. Entonces llegó a mi lado Don Neto, junto con mi abuelito. Él me dijo:
«No te muevas, pronto vendrá una ambulancia».
Él siempre dice la verdad, por eso cerré los ojos, imaginando la llegada de una ambulancia, haciendo ruido con su sirena, que se llevaba al palomino a un hospital. Y colorín colorado, este cuentito se ha terminado.
Chiquitos, pero latosos.
¿Qué te pareció el cuento? Espero que te haya gustado. Cada cuento lo pensamos en ti para que lo disfrutes. Te invitamos a compartir cuál es tu cuento favorito y cuál te gustaría escuchar en el programa. También quiero aprovechar este momento para agradecer a cada uno de ustedes por escucharnos cada sábado y domingo. Y también gracias a nuestros invitados que han participado en nuestro programa. A partir de este momento, en Chiquitos pero Latosos, se va al recreo para estar con ustedes en una nueva temporada. Pero no se preocupen, les dejamos algunos programas que se repetirán y así no estarán tan tristes. Recuerden escucharnos cada sábados y domingos. Maura, gracias por todo tu apoyo, por estar conmigo en cada programa. Nos vamos, pero no por mucho tiempo. ¿Verdad, Maura?
Álvaro, el gusto es mío. Poder participar a tu lado ha sido un enorme aprendizaje y claro que estaremos de vuelta pronto.
Osvaldo, gracias también por acompañarnos y por cada una de tus atenciones con nosotros y con nuestros invitados. Por ser muy paciente conmigo, ya que ya viste que soy un poco latoso, ¿verdad? Y para que no se pongan tristes, nos despedimos con música. Vamos a escuchar a Reina Infantil con esto que se llama Estrellita, ¿dónde estás? Espérenos, ¿eh? Y continuemos con la programación de la Radio de Morelos en Cuernavaca por el 102.9 de su FM, en Jojutla por el 100.5 en FM y en Cuautla nos escuchan por el 1390 de AM. Esto es todo por hoy. Adiós.
Adiós.
Esto fue
Chiquitos pero latosos. Hasta la próxima.